Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
Amigos de Proyecto Génesis, nuevamente con ustedes. Qué gusto continuar con esta serie de podcasts que tienen la idea de Mirada de Catalejo, esa Venezuela del futuro. Recordamos además que estamos en el contexto de los 70 años de nuestra alma mater, la UCAP, y que la idea es precisamente tratar de ver esa Venezuela del futuro. Vamos a conversar hoy con el director del Centro de Políticas de la UCAP, Benigno Alarcón. Y para hablar del futuro, pues muchos dirían que hay que pasar por algo que se conoce como transición. ¿Qué es una transición? Vamos a arrancar por allí esta conversación. Porque bueno, si hablamos de esa Venezuela por venir, hay quienes ponen como telón de fondo que esta fase de transición sería necesaria. ¿Tipos de transiciones? ¿Qué estaría planteado allí? Bueno, Benigno tiene la palabra. ¿Cómo estás, Benigno? Qué gusto tenerte aquí dentro de esta serie de podcast de Proyecto Génesis.
Bueno, hola María Isabel. Un placer volver a estar contigo nuevamente. Y muchísimas gracias por la oportunidad para hablar de este tema que es por demás apasionante, del cual en buena medida depende el futuro del país. A ver, cuando nosotros hablamos de transición, no estamos hablando de un término nuevo ni de, digamos, que no se conozca en detalle y que no se haya estudiado en detalle. Ya los griegos hablaban de transiciones, ya Aristóteles, en el libro quinto de la Política, hablaba de la transición. Y el concepto, la definición de lo que es transición, yo siempre he dicho que los griegos inventaron todo y después de eso todos nos copiamos lo que hicieron los griegos. Pero la realidad del asunto es que cuando hablamos de transición, estamos hablando fundamentalmente de un cambio de régimen. No estamos hablando de un cambio de gobierno, ya hay una gran diferencia. ¿Okay? Y con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, que un simple cambio de actores, un simple cambio de presidente, no es suficiente para nosotros hablar de una transición, sino que tenemos que hablar de un cambio de régimen. Y cuando hablamos de cambio de régimen, ¿de qué hablamos? Hablamos de algo que va mucho más allá del cambio de gobernantes. Hablamos de algo que incluye, además del cambio de gobernantes, el cambio institucional y el cambio de reglas de juego. O sea, en otras palabras, cuando nosotros hablamos de un régimen, estamos hablando de las reglas que de alguna manera determinan cómo es la relación entre el Estado y las personas, ¿no? Y déjame ponerte esto con un ejemplo que yo creo que aplica mucho a justamente lo que debemos evitar en el caso de Venezuela, lo que no nos puede pasar en el caso de Venezuela. Tú recordarás que en el año 2011 se disparó aquello que llamaban las primaveras árabes, y entre los países que de alguna manera se vieron involucrados en las primaveras árabes, que básicamente eran los países del norte de África, entró un país como Egipto, que fue uno de los primeros, por decirlo así, donde se disparó estas revoluciones populares que se conocieron como primaveras árabes. Bueno, resulta que en febrero del 2011, Mubarak pierde el poder. Básicamente, los militares egipcios le piden a Mubarak que renuncie al poder. Y le pide que renuncie al poder porque después de un mes de protestas, las protestas sencillamente no se detenían a pesar de que habían sido reprimidas de manera brutal, había habido muertos en estas protestas, la mayor parte de las protestas sucedían en lo que se conoce como la Plaza Tahrir, que yo diría que el equivalente en Venezuela sería la Plaza Altamira. Allí se concentraban buena parte de las protestas, y resulta que al final del día se llamó elecciones. Mubarak renunció, se llamó elecciones, hubo un gobierno, unas elecciones relativamente democráticas que la ganó un grupo que se llama los Hermanos Musulmanes, y los Hermanos Musulmanes estuvieron en el gobierno aproximadamente 9 meses. Y resulta que, bueno, que empezaron a sucederse una serie de protestas porque la gente seguía reclamándole las cosas que le reclamaba Mubarak. Le reclamaba trabajo, le reclamaba una mejor economía, le reclamaba oportunidades de estudio, le reclamaba bienestar, le reclamaba las cosas que le reclamaba Mubarak. Y justamente el sector militar, que se veía amenazado por el nuevo gobierno, aprovechó de dar un golpe de Estado y sacar a los hermanos musulmanes del poder para volver a llamar a una elección donde única y exclusivamente participó básicamente los militares. El señor El Sisi, que era quien era el jefe, por decirlo así, del sector militar. Y él fue elegido como presidente. ¿Qué sucedió después de eso? El señor Al-Sisi terminó instalando un gobierno exactamente igual al de Mubarak. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida aquí? Bueno, que después de la salida de un gobierno, una elección, la salida de un segundo gobierno, otra elección y la instalación de un siguiente gobierno, resulta que seguimos sin tener una transición en Egipto, porque básicamente las reglas de juego siguen siendo la misma, la relación del Estado con los ciudadanos sigue siendo una relación de dominación, una relación donde hay mucha represión y donde básicamente quienes están en el poder parecieran querer mantenerse en el poder por las buenas o por las malas. Aquí no podemos hablar propiamente de una transición, a pesar de todos los cambios de gobierno que se sucedieron en menos de un año.
Pero las transiciones, Benigno, siempre son hacia la democracia.
No necesariamente. Cuando nosotros hablamos de transición, la transición puede ser hacia la democracia o puede ser en sentido contrario. Nosotros en Venezuela, a partir del año 1999, tuvimos una transición. Y una transición que se fue dando progresivamente hacia un modelo de gobierno autocrático. Hay que recordar, por ejemplo, la famosa Asamblea Nacional Constituyente, elegida al poco tiempo que Chávez llega al poder, que se instala justamente para eliminar todas las instituciones que servían de contrapeso al Ejecutivo, a la presidencia, y para tratar de generar una nueva institucionalidad, digamos, más apegada y más acorde a lo que el nuevo presidente quería. Y a partir de allí tuvimos un retroceso muy importante de la democracia, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen todos los índices que miden democracia en el mundo. Y allí pasamos a ese modelo que se llaman autocracias electorales. Algunos lo llaman autoritarismos competitivos, que es una, digamos, una especie de régimen híbrido donde se mezclan elementos de la democracia con elementos que son propios de gobiernos autoritarios, y a partir de allí se fue deteriorando mucho más la situación progresivamente para tratar justamente de instalar un gobierno que pudiera dominarlo todo, como sucede hoy en día con el régimen que nos gobierna.
Y hay un término que tú sueles utilizar, que es la capacidad de los estados de responder a las necesidades de la gente o los requerimientos de la gente. Esto nos debe quedar claro. Si los gobiernos no responden a estas necesidades, si no hay esta capacidad de gobernar, si no hay esta capacidad estatal, pues bueno, es un factor de riesgo, ¿no?
Claro, María Isabel, justamente, a ver, una de las cosas muy importantes que ha pasado es que, los procesos de democratización en el mundo se han dado por eso que un autor muy importante que ha escrito mucho sobre este tema, que se llama Samuel Huntington, uh-huh, identificó como olas. Él ha identificado tres olas en la historia. Una primera ola se da entre 1828 y 1926, que básicamente se da por todo aquel proceso que empieza un poco con la Revolución Francesa, el tipo de cambios de gobierno después de 1789, y básicamente una, digámoslo así, una tendencia a que cambiara la concepción que se tenía sobre las monarquías y sobre los gobiernos en ese momento. Y ahí vienen una buena parte de los procesos de independencia y de descolonización en el mundo, y ahí se da pues una ola de democratización muy importante que dura casi 100 años. Después, en la segunda ola, sucede con ocasión de la Segunda Guerra Mundial, 1943 hasta más o menos 1962. Y en esa segunda ola, nosotros lo que tenemos básicamente es la imposición de los ganadores sobre los perdedores. Y los ganadores le imponían, sobre todo del lado de Occidente, gobiernos democráticos a los países que habían perdido, ¿no?, de alguna manera. Y entonces vemos cómo la democracia inclusive se impone en países que no tenían ninguna tradición democrática, como por ejemplo es el Japón, ¿no? Y posteriormente se sucede la tercera ola, y la tercera ola ha sido la que ha logrado la democratización de una mayor cantidad de países. Y empieza más o menos en 1974, con eso que se conoció como la Revolución de los Claveles en Portugal, y empieza a tener un declive, algunos dicen que termina, pero por lo menos empieza su declive en el año 2010. Después de cada una de estas olas de democratización, ha habido, digámoslo así, olas de autocratización. Pero en realidad lo que ha pasado es que buena parte de las democracias que se lograron generar en estas olas terminaron no consolidándose y terminaron retrocediendo a gobiernos autocráticos nuevamente. Y entonces nosotros allí tenemos, por ejemplo, cómo en 1974 en el mundo se identificaban unas 45 democracias apenas. Y cuando llegamos al año 2010 tenemos identificadas unas 120 democracias en el mundo. Pero resulta que hoy, en el 2021, apenas se cuentan unas 74, o sea, de 120 pasamos a 74. Lo que quiere decir que más o menos la mitad de los procesos de transición se perdió. ¿Y se perdió por qué? Por lo que tú acabas de señalar. Por cosas como las que sucedieron en Egipto, solamente que en Egipto sucedieron en un plazo muy breve, en un año. En otros países ha sucedido a lo largo de varios años. Y es que justamente con la llegada de la democracia, los ciudadanos sienten que sus derechos ahora deben ser atendidos, que ellos ahora tienen derecho a reclamar y a exigir mucho más de un gobierno que ellos han elegido y que ellos han puesto en el poder. El problema que tienen los gobiernos es que, sobre todo cuando sea una transición democrática después de muchos años de un gobierno autoritario que le preocupaban poco los problemas de la gente, porque al final se mantenía en el poder por las buenas o por las malas, y no porque fuera una mayoría electoral, como sucede en las democracias. Bueno, lo que termina sucediendo es que estos nuevos gobiernos tienen muy poca capacidad para poder atender las demandas de la gente. Normalmente le entregan una burocracia que está totalmente ideologizada, una democracia que termina jugando muchas veces en contra del nuevo gobierno. Te entregan una maquinaria gubernamental con muy poca capacidad instalada, donde quienes están al frente no suelen ser profesionales, sino los más leales al gobierno que acaba de salir, donde no se han preocupado por formar al funcionario público, porque allí lo esencial es hacer política y mantener el poder y no necesariamente darle respuesta a las demandas de la gente. Y lo que termina sucediendo es que para que estos nuevos gobiernos democráticos se instalen, se consoliden y estén en capacidad de dar respuesta a la gente, pasa el tiempo, pasa un tiempo importante. Y al pasar ese tiempo y la gente no recibir respuesta, empieza a hacer más presión sobre estos gobiernos democráticos y los desestabiliza. Y muchas veces en esa desestabilización vuelven a instalarse, como vimos que sucedió en Egipto, regímenes nuevamente de corte autoritario, que justamente se instalan con una vocación completamente autoritaria porque vienen del régimen anterior y en muchos casos porque entienden que no se van a poder sostener, igual que este otro que era democrático, se sostuvo y entonces deciden sostenerse por las buenas o por las malas. Entonces, el gran enemigo de la democracia, María Isabel, es la capacidad estatal. O sea, lo que nosotros tenemos en el mundo no es una crisis de las democracias, es una crisis dentro de las democracias. La gente sigue queriendo vivir en democracia, la gente quiere tener la oportunidad de elegir a sus gobernantes, la gente quiere elegir el destino de su país, pero cuando los gobiernos democráticos no pueden dar respuesta, entonces esa capacidad estatal de alguna manera se vuelca contra ellos y termina desestabilizando. Y claro, el problema cuál es que por el otro lado se instalan regímenes autoritarios, los cuales no responden de la misma manera a esas demandas, sino que responden a esas demandas reprimiendo, responden a esas demandas no llamando a elecciones y de alguna manera aceptando que las van a perder porque no fueron capaces de dar respuesta a la gente, sino justamente manteniéndose en el poder por las buenas o por las malas. Esa es la gran diferencia.
Ahora, hay otro riesgo que tú mencionas dentro de tu análisis y es el riesgo de la demagogia y sus peligros dentro de los esquemas de transición. ¿Cómo entender este riesgo?
Bueno, creo que, a ver, nosotros hemos visto en los últimos tiempos la proliferación de un tipo de gobiernos con un nombre muy engañoso que algunos llaman democracias iliberales. O sea, hablar de democracias iliberales es una contradicción. No puede haber una democracia distinta a una democracia liberal. No existen las democracias iliberales. Esto es igual que los países, digamos, las dictaduras de comunistas o socialistas que imponían nombres como la República, o imponen todavía hoy, como la República Democrática de Corea del Norte, ¿okay? O la República Popular de China, ¿no? Entonces, al final del día, el nombre popular y el nombre democracia muchas veces se ha utilizado, o de democracias populares, se ha utilizado mucho en gobiernos que son exactamente la antítesis de una democracia. Y aquí lo que ha sucedido es que hay un discurso, además en buena medida alimentado por países de, digamos, con gobiernos autoritarios que les interesa fortalecer a sus aliados, y entendiendo que la democracia es una demanda universal, han jugado con el vocablo, han jugado con la palabra democracia para imponer gobiernos que no son democráticos. Entonces, esto viene muy apoyado por países como China o como Rusia para tratar de imponer en otros países modelos que se parezcan más a sus propios modelos y que se alejen más, digamos, del modelo de la democracia occidental implementado por Estados Unidos, por Francia, por países como Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, por nombrar algunos de los países más democráticos del mundo, Noruega, etcétera, etcétera. Entonces, tratando de alejarse de ese modelo, entonces han bautizado a estas democracias como democracias iliberales, que las empezamos a ver en América, cuidado, porque por ejemplo lo estamos viendo en el caso de El Salvador con Bukele, donde estos gobiernos acusan a la democracia tradicional de no ser eficiente para dar respuesta. Y entonces, básicamente, tratan de acuñar una democracia de mano dura que termina no siendo democracia, sino un autoritarismo disfrazado de democracia. Porque al final del día, eliminan todo lo que son los contrapesos y balances que una democracia necesita. Una democracia solamente puede ser democracia, no solamente, María Isabel, porque la gente elija a sus gobernantes, sino porque esos gobernantes se encuentren con límites a su propio poder. Entonces, el que es presidente necesita tener enfrente, para que hablemos de democracia, una asamblea nacional que no le deja hacer lo que él quiera, sino que legisla y le pone límites a su poder. Y un poder judicial que no le deja hacer lo que él quiera, sino que puede anular una decisión del presidente si sale de los límites que establece la ley. Y, por ejemplo, un poder electoral que no le permite al presidente que él decida cuándo hay elecciones o bajo qué condiciones hay elecciones, sino que le impone a ese presidente límites y le dice: usted se va a medir en las mismas condiciones que sus adversarios y con las mismas reglas que sus adversarios. Entonces, una democracia sin estos límites, que es justamente lo que define a la democracia liberal, no es democracia propiamente dicha.
Claro, y dentro de esto, pues se juega con el tema de la demagogia, como mencionaba. Ahora, tú hablas de tres pilares para que un esquema de transición funcione. ¿Cuáles son estos tres pilares, Benigno?
Sí, eso es muy importante. A ver, nosotros cuando estamos hablando de una transición democrática, como decíamos hace un momento, es importante que además de darse el cambio en las autoridades, el cambio en los gobernantes, se dé el cambio institucional y el cambio en las reglas de juego, en esas reglas, repito, que definen la relación entre el Estado y los ciudadanos y que de alguna manera también define el funcionamiento de las instituciones del Estado y los límites que cada poder tiene y cómo de alguna manera cada poder sirve de límite al otro, cómo el poder ejecutivo tiene límites en el poder legislativo y en el judicial y en el electoral, en el caso de Venezuela, y cómo el legislativo también tiene límites impuestos por el Poder Judicial, e inclusive el Poder Judicial termina teniendo límites porque hay leyes a las cuales él tiene que apegarse para poder tomar sus decisiones, ¿no? Entonces es importante que este cambio se dé a esos tres niveles. Allí, cuando hablamos de una transición democrática, hay tres pilares, como tú bien dices, que es esencial atender. En primer lugar, como queremos consolidar una transición democrática, hay que atender un pilar que lo podemos llamar el pilar democrático. Y ese pilar democrático implica fortalecer el sistema de partidos políticos, fortalecer todo lo que tiene que ver con las reglas electorales, implica fortalecer a la sociedad civil, darle las condiciones para que la sociedad civil se organice, se articule y se estructure de manera que ella misma pueda servir de freno al poder, pero también para que las demandas de la gente sean canalizadas de manera apropiada y puedan tener respuesta. Y por supuesto lo que tiene que ver con la libertad de expresión, que tú eres una, digamos, una representante de ese principio. Y la libertad de expresión implica darle voz a todos, implica que de alguna manera todos podamos expresar lo que pensamos. Y de alguna manera esto es lo que sirve de fundamento al fortalecimiento de ese pilar democrático. Un segundo pilar que es muy importante es lo que tiene que ver con el Estado de Derecho. Cuando vives bajo un régimen autoritario, las reglas son distintas a cuando vives en un régimen democrático. Y ese Estado de Derecho, hay dos elementos que hay que atender de manera fundamental. Uno, las reglas de derecho, las leyes, la constitución, todo lo que forma el marco jurídico del Estado, donde muchas veces tienes que cambiar constitución o tienes que cambiar leyes para justamente ajustarlas a lo que es un modelo democrático. Pero por otro lado, también tienes que hacer cambios en quienes administran, por decirlo así, la justicia. Y entonces, si tú tienes un aparato judicial que no es independiente, que no ha sido independiente y que no ha tomado las decisiones de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a quienes gobernaban, ese aparato judicial tiene que ser modificado para que ahora ese aparato judicial responda a lo que la ley exige. Y el tercer pilar, que es el que hemos venido hablando hasta ahora, no porque lo ponga de tercero es menos importante que los otros, sino tan importante o más importante que los otros, es la capacidad estatal. Y la capacidad estatal implica que en un primer momento quienes gobiernan tienen que fortalecer esa capacidad estatal, fortalecer a esa burocracia, colocar a los mejores al frente de cada institución, de cada ministerio, de cada organismo del Estado para poder darle respuesta a las demandas de la gente. Y eso es fundamental. Pero entre que un nuevo gobierno se instala a que eso suceda, pasa un tiempo de manera inevitable. Y allí los ciudadanos también tenemos un rol. Las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de la sociedad, los ciudadanos individualmente tenemos un rol. Y es de alguna manera permitir y ayudar a que se consolide ese proceso. Porque si nosotros desde el día uno de la llegada de un gobierno democrático queremos que se cumpla con las demandas pendientes de la justicia, que se cumpla con las demandas pendientes en materia laboral, que se cumpla con las demandas que están pendientes en derechos de cualquier naturaleza, lo que terminamos de alguna manera es colapsando el sistema y no dando oportunidad para que se consolide ese proceso, con lo cual terminamos como Egipto, terminamos desestabilizando a ese nuevo gobierno, no permitiendo que se construya una nueva institucionalidad y unas nuevas reglas de juego, y terminamos colapsando el sistema en favor de la instalación nuevamente de un régimen de corte autoritario.
Por lo que me estás diciendo, por lo que estás definiendo, Benigno, en el caso de Venezuela, hace falta, definitivamente, hacer un checklist de todos estos tres pilares y pareciera que no quedamos muy bien parados, ¿no? Pareciera que hay que construirlos.
Sí, eso es absolutamente cierto, María Isabel. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Venezuela es que estos tres pilares, después de 22 años de un régimen que no tiene vocación democrática en el poder, pues estos tres pilares están, digamos, prácticamente inexistentes o muy debilitados y hay que construirlos desde cero. Y de eso dependerá la consolidación de un proceso de transición democrática en Venezuela. En algunos casos, y no es el caso de Venezuela, consolidar una transición democrática, digamos que se hace con menos dificultades. ¿Y por qué? Bueno, porque, a ver, si nos vamos, por poner un ejemplo, al caso de Chile, ¿ok? A la Chile de Pinochet. ¿Okay? No cabe la menor duda que Pinochet era un autócrata, no cabe la menor duda de que era un régimen autoritario, inclusive en algunos momentos mucho más represivo que el venezolano, pero la realidad del asunto es que había una capacidad estatal instalada que funcionaba. Entonces, digámoslo así, las escuelas funcionaban, las comunicaciones funcionaban, los hospitales funcionaban, la economía funcionaba, de hecho, en ese momento, y cuando tienes un cambio de régimen, pues es mucho más fácil agarrar esa institucionalidad que funciona y ponerla a funcionar ahora bajo el liderazgo de un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque, bueno, el que presta servicios de salud sigue prestando servicios de salud, el que da electricidad sigue dando electricidad, el que da agua sigue dando agua y el que da seguridad sigue dando seguridad. Y el Banco Central sigue haciendo su trabajo para que la economía funcione bajo condiciones que sean favorables. Y de alguna manera tienes, por decirlo así, más de la mitad de la pelea ganada para consolidar el proceso. Pero cuando tú te encuentras a un estado que está hecho añicos, donde básicamente muy pocas cosas funcionan o casi ninguna funciona, tú tienes que empezar a construir todo desde cero. Y por supuesto, la posibilidad de que fracases en el intento es mucho mayor. Y ahí es donde se necesita que todo el país, no solamente quienes están en el nuevo gobierno, sino que todo el país se una para poder consolidar y sacar adelante su proceso, consolidar su democracia. Eso es fundamental.
Bueno, entonces pasamos por otro término en el caso de Venezuela, que es un gran acuerdo nacional de cara a lograr esos objetivos, ¿no? Es ineludible, pareciera.
Es ineludible. Y además, cuando hablamos de un gran acuerdo nacional, como tú bien dices, no solamente estamos hablando de un acuerdo entre partidos políticos, estamos hablando de un acuerdo que tiene básicamente que incluir a toda la nación. Eso es fundamental, ¿okay? Y tiene que incluir a todas las corrientes de pensamiento y tiene que incluir a todos los sectores de la sociedad. O sea, aquí de lo que se trata, al final del día, no es de desconocer la forma de pensar o las tesis políticas de unos o de otros. De lo que se trata básicamente es de garantizar el derecho de que todos puedan expresar sus tesis políticas y puedan inclusive competir con sus tesis políticas siempre y cuando lo hagan bajo reglas democráticas. Eso es fundamental. Ahora, yo creo que es importante también para no contaminar demasiado esta conversación de ideas que pueden resultar descorazonadoras justamente por las malas condiciones en las que podemos empezar un proceso de transición. Es importante reconocer que muchos países lo han logrado y lo han logrado incluso en contra de cualquier predicción. ¿Y por qué? Porque justamente las democracias al final del día, como decía Samuel Huntington, no terminan generándose o instalándose por tendencia, sino porque hay personas que trabajan en ello. O sea, la democracia es difícil explicarla desde el punto de vista de las causas, pero mucho más fácil explicarla desde el punto de vista de los causantes, de quienes la sacamos adelante. Entonces allí yo creo que es fundamental, y no podemos cansarnos de decirlo, que todos y cada uno de nosotros tiene un rol en este proceso.
Es una tarea titánica, pero necesaria. Ahora, los países y los pueblos tienen que tener conciencia de la misma. Te pregunto, a lo mejor el hastío por tanto tiempo de confrontación da las bases o sienta las bases para que esto se dé.
Mira, yo creo que es una tarea, como tú bien dices, titánica, pero fascinante. O sea, estamos hablando de la tarea que, digamos que pocas generaciones han tenido la oportunidad de tener entre sus manos, la tarea de reconstruir a un país, la tarea de decidir hoy, prácticamente desde cero, qué país queremos construir, qué país queremos para nosotros. Entonces, yo creo que es una tarea fascinante, porque si tú te pones a ver, en la mayoría de los países, las generaciones nacen y se van sin poder cambiar mucho las cosas de su propio país. O sea, al final del día llegan a un país que tiene condiciones más o menos ideales, viven a través de esas condiciones y las condiciones no cambian mayormente. Yo creo que Venezuela va a tener la oportunidad de poder replantearse casi desde cero y de poder decidir qué tipo de país queremos ser, qué tipo de nación queremos ser, cómo queremos que el mundo nos vea. ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo queremos ser reconocidos? Y eso es una oportunidad de oro que no podemos perder. O sea, si nosotros tomamos esta tarea desde el punto de vista de la grandeza, desde el punto de vista de la nación grande que fuimos y que queremos volver a ser, Yo creo que lo que queda por delante es absolutamente fascinante. O sea, creo que esta generación, si logra concretar esa tarea, o las generaciones que hoy están presentes aquí, si logramos, incluyo y te incluyo, logramos concretar esta tarea, bueno, estaremos escribiendo una página importantísima en la historia de este país.
Bueno, y precisamente por esto está Proyecto Génesis, para pensar ese país que queremos y sentar las bases de ese país del futuro, desde el diálogo, desde la conversación, desde las ideas y desde la universidad, desde la academia, como es la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, Benigno, para mí un gusto haber conversado contigo y tener, como siempre decimos en Proyecto Génesis, esta mirada de catalejo que hemos querido manifestar y que hemos querido tener a través de este proyecto. Un abrazo.
Muchas gracias, María Isabel, y muy orgulloso de formar parte junto a ti de este proyecto.
Igual para mí, un abrazo.
Génesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web genesis.org.